miércoles 29 de julio del año 2026. Se nos va acabando ya el mes de julio. Acabaremos este viernes dándole la despedida a este mes y dándole la bienvenida al próximo mes de agosto. Que no va a hacer mucho calor, pero ya estamos en verano, eso se va notando. Hoy tenemos que empezar con positividad, con optimismo, porque la evolución de los incendios en la península es en su conjunto muy favorable, aunque las condiciones meteorológicas no vayan acompañando. Pero no son buenas, pero los incendios se van controlando. Siguen activos aún en Madrid, en Ávila y en Toledo, pero ya se está recuperando la normalidad, puesto que se está volviendo a permitir la entrada en los municipios a los habitantes que habían sido desalojados. Más de 10 ya han sido vueltos a la normalidad y se están evaluando ahora los daños. El avance del fuego en Castilla y León, en Madrid y en Castilla-La Mancha está siendo favorable. El avance controladísimo, favorable, positivo. No es que vaya aumentando el fuego, sino justamente todo lo contrario. Está perimetrado, no está controlado, está contenido. Y el perímetro, una muy buena noticia, no ha avanzado en ninguna dirección. Por desgracia, no ocurre lo mismo en Castellón, donde ahora mismo se centran todas las atenciones con respecto a los incendios que están asolando el territorio nacional. Un nuevo frente, incluso hasta dos, se han podido abrir en las últimas horas en el incendio de Castellón, que está siendo el más virulento a esta hora de la mañana. Pero bueno, el balance en cuestiones de incendios en el último día parece que es positivo y todo apunta a que, a pesar de que la ola de calor ya se ha instaurado en el territorio peninsular, vamos a tener un día también hoy positivo, o por lo menos vamos a creer que vamos a avanzar en la dirección correcta. El que hace balance a la vez que se producían estos incendios del curso político que va a concluir es el presidente del gobierno del Reino de España, don Pedro Sánchez Pérez Castejón, y marido de Begoña Gómez, aunque ayer intentó una vez más desvincular la figura de su mujer con la de la presidencia del gobierno de España, victimizando a su amor, a la persona que le hizo reflexionar y que permitió que continuara al frente del gobierno de España hace ya un par de años. Muy centrado en todo lo económico, puesto que los datos, los macrodatos de la economía española avalan la gestión del gobierno de coalición. Son muy buenos los datos que se presentan, seguimos siendo la economía europea que más crece, a pesar de que también fuimos en su momento la que más caímos, con lo cual el dato de partida era el menor. Pero lo cortés no quita lo valiente y los datos económicos son innegables. Nos puede caer mejor o peor Pedro Sánchez, nos puede parecer mejor o peor lo que está haciendo, pero los macrodatos económicos no son malos para el conjunto del país. Pero de momento, a pesar de que tenemos una economía boyante, no hay presupuestos para el año 2027 y todo indica que Pedro Sánchez va a volver a incumplir una promesa de los últimos tiempos y no va a presentar los presupuestos del año 2027, o por lo menos se le ha puesto muy complicado. Esto nos puede llegar a hacer pensar que para que la economía de un país vaya bien no hace falta que tengamos presupuestos, puesto que llevamos sin presupuesto desde el año 2023 y la economía de este país sigue creciendo. ¿Quiere decir esto que los presupuestos son innecesarios? Pues no. Lo que quiere decir es que estamos desaprovechando una oportunidad de coyuntura económica y que, a pesar de que no tenemos presupuesto, España va creciendo económicamente. Lo que no superemos los españoles no lo supera nadie. Somos un gran país. Les guste más a unos o a otros. A algunos no les gusta que seamos muy buenos. Incluso no les gusta que le ganemos un mundial de fútbol. Incluso no les gusta que la economía del país vaya bien. Algunos que tienen DNI españoles. Y que además están participando de las tareas de gobierno de este país. A pesar de todo eso, España, económicamente, en macro número, va bien y es innegable. Y Pedro Sánchez lo utiliza, ¿y de qué manera? Para sacar pecho y decir que es gracias a su gestión, gracias a su labor. Y yo le corrijo, o por lo menos en mi opinión, a pesar de lo que no están haciendo ustedes, que podían haber hecho, España no va mal. Bueno, pero eso es lo que hay, porque Pedro Sánchez también saca pecho en que este gobierno de coalición y progreso es el gobierno de la gente, para la gente y con la gente. Habría que preguntarle a la gente qué gente se siente identificada con esta frase, que no son pocos. Ya les digo yo que hay muchos españoles que están contentos con lo que está pasando en este país. O por lo menos no tienen pensamiento de cambiar su intención de voto y seguir votando al Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez o a otras opciones políticas que están participando del gobierno. Es decir, no pensemos que por lo que nosotros pensemos, que tenemos mucha razón, eso es lo que opina la mayoría, y si somos demócratas tenemos que aceptar que hay personas que piensan diferentes a nosotros. Otra cosa es que les intentemos convencer de que esto están en un error. Pero bueno, a mí me llama la atención que el presidente del gobierno de España se autoclasifique a su gobierno como el gobierno de la gente, para la gente y con la gente. Entonces yo puedo pensar, yo no soy gente, porque este gobierno no es mío, lo tengo que aceptar y asumir, pero no estoy de acuerdo con él. No está haciendo grandes cosas para mí, al revés, me está perjudicando. Y conmigo no están contando para absolutamente nada, o por lo menos mis ideas no se están desarrollando. Pero bueno, Pedro Sánchez habla del gobierno de la gente, para la gente y con la gente. Una gran frase de marketing que indica claramente que está en modo electoral, en inicio de campaña, porque todo apunta a que ya están más cerca que antes. No sabemos si será en el primer trimestre o en el segundo, pero habrá elecciones y ya hay que ir preparando el terreno. Y en esto, el sanchismo es insuperable. Por supuesto, sigue defendiendo a su familia, tanto a su hermano ya condenado, con lo cual cuando critica las actuaciones o la situación ya no ataca a Hazte Oír o a Manos Limpias o a algún pseudo sindicato o de ultraderecha, no, ya está atacando a una sentencia judicial por unanimidad de una audiencia provincial. Deberíamos de respetar las decisiones. También, por supuesto, defiende a su pareja incondicionalmente, intentando dejar claro que ella es una víctima de una conspiración vinculada a el querer hacer daño al presidente del gobierno. Entonces, colateralmente, los daños llegan a su pareja, que no debería ser así. Además, dice que ¿qué tiene que hacer la mujer de un presidente? Pues yo se lo podría decir, pero me lo voy a ahorrar. Cada uno tendrá un pensamiento, pero lo que no está recogido en ninguna ley. Lo que no debe hacer una mujer de un presidente, ni un hermano de un presidente, ni nadie de este país, es incumplir las leyes. Y si las incumplen, hay un sistema judicial que debería ser independiente, aunque no lo sea, pero debería serlo, y cada día más, que vela por los intereses de los españoles y que condena a las personas que incumplen las leyes. Yo con eso sería suficiente. Es decir, ¿qué debe hacer una mujer del presidente? No delinquir, no cometer delitos. Y el presidente debería respetar la independencia del Poder Judicial. Y si no es independiente el Poder Judicial, hacer lo posible para que lo sea. No justamente lo contrario. ¿Qué debe hacer una mujer del presidente? Dice él, abandonar su carrera profesional, una carrera llena de éxitos y con un prestigio previo a que fuese su marido nombrado presidente del gobierno. La carrera profesional de Begoña Gómez era brillante. Hombre, creo que sabe varios idiomas, pero era brillante, de verdad. Yo la desconocía, sinceramente. No sé en qué buena Begoña Gómez. No sé si ese currículum es espectacular, pero yo lo desconocía y sinceramente lo desconozco. Porque yo me quedo simplemente con lo que les empezaba a comentar, que una mujer de un presidente del gobierno lo que no debe hacer es delinquir. Y si me preguntan un poco más, ser prudente y respetuosa con la, con lo que representa la persona con la que convive. Y que mientras que sea presidente del gobierno, aparte de ser honrada, parecerlo. No pasa nada por dedicarse a bucear, a cantar en una coral, como hacía la mujer de Zapatero, y desarrollar su actividad profesional lo más discreta posible. Pero bueno, cada uno que saque las conclusiones. Yo no creo que haya una persecución hacia Begoña Gómez. Lógicamente le está pasando lo que está pasando porque es la mujer de Pedro Sánchez. Pero eso no le exime de cumplir las normas y las leyes. Y además, escrupulosamente y dando ejemplo. Cosa que sinceramente no ha hecho. Y yo me remito al primer comentario que hice cuando se empezó a conocer la historia de la imputación de Begoña Gómez. O no a la imputación, sino a la investigación. Empezaban a haber noticias. A mí lo que más me sorprendió es que la mujer del presidente se atreviera a firmar una carta de recomendación de una empresa para que contratara con la administración pública. ¿Qué necesidad tenía? La misma necesidad que tenía Ayuso de salir en el minuto uno a defender a su pareja. Hay que ser un poquito más prudente, porque al final se pierden unos charcos innecesarios. Pero ambas dos tienen un denominador común. que se sienten por encima de la ley, no de la ley exactamente, pero sí que se sienten en una esfera superior, que tienen un halo de poder, que son intocables, inmunes. Y eso lo hemos generado nosotros, eso se lo hemos atribuido hace muchos años, que consideramos que un concejal está como un escalón por encima de un ciudadano de a pie. Y reconozcámoslo, que cuando vamos a hablar con alguien, pues casi le agradecemos que nos reciban su despacho, cuando son servidores públicos. Si la opinión pública ha ido generando ese escalón de superioridad a la clase política con respecto a la ciudadanía de base. Pero somos nosotros los que lo hemos hecho y somos nosotros los que lo podemos quitar. Pasa que hay que tomar conciencia de que todos los ciudadanos debemos ser iguales ante la ley, aunque la ley no sea igual para todos los ciudadanos, como dice mi querido Juan Inurria. Al que no está defendiendo con el mismo ánimo y el mismo ahínco es al señor José Luis Rodríguez Zapatero, que se va desmarcando de él. También imagino que por estrategia electoral, porque ya el daño que ha hecho al PSOE es bastante y el que va a hacer en los próximos meses va a ser aún mayor. Zapatero ya no es el faro ideológico de la izquierda, pero todavía no le han soltado la mano del todo, como así lo han hecho con Ábalos y con Cerdán. Pero es que la estrategia de Moncloa es que ya no cae ni uno más, incluyendo a Zapatero. No van a soltarle la mano a nadie porque sería de alguna manera reconocer que se han hecho las cosas entre regular y mal, tirando a fatal. Bueno, pues yo, conclusión final del balance que hace del curso político el presidente Sánchez, es que es el primer acto de campaña y que nada nuevo ha dicho. Hay que sacar pecho por lo que se está haciendo bien, no todo se hace mal, y hay que ridiculizar los errores insistiendo en la teoría de que aquí hay una causa política contra el presidente del gobierno y contra su gobierno de coalición y progreso, referente de la izquierda internacional, con actuaciones en labores sociales incalculables y maravillosas, y que aún quedan muchas cosas por hacer. En eso estoy de acuerdo con Pedro Sánchez. Pero se descuelga una vez más con los pactos de Estado que nunca llegan. Nunca llegan, entre otras cosas, porque nunca los propone. Eso sí, titulares dio los mismos este año que el año pasado. ¿Ustedes creen que el pacto de Estado que necesita este país para ir hacia adelante, para progresar, el más importante y urgente, es el pacto contra la emergencia climática, contra el cambio climático? ¿El reducir las emisiones de monóxido de carbono, el mejorar el medio ambiente y la actuación del ser humano contra él en nuestro país? ¿Eso es lo más importante que tiene que generar un pacto de Estado? ¿Realmente eso a cuántas personas? Si les dicen ustedes, ¿cuáles son los problemas que deberían de pactar el gobierno y la oposición para mejorar el futuro del país? Hagan ustedes una lista. A ver, ¿en qué posición aparece la lucha contra el cambio climático? Eso sí, lo dijo el año pasado, cuando hubo los incendios en Castilla y León, dramáticos incendios, que están siendo muy superados este año. Más del doble de hectáreas se han quemado ya a esta misma fecha que el año pasado y queda todavía por delante el mes de agosto. Dice que hay que hacer un pacto contra el cambio climático y el PP dice que lo que hay que hacer es un pacto para coordinar las labores de extinción de incendios. Hay que hacer los dos, pero es que antes hay que hacer uno para la vivienda. Antes hay que generar ya una confianza en los jóvenes españoles para que tengan más facilidades para acceder a una vivienda y enfrentarse a un futuro. Antes habría que hacer también algún pacto de Estado para política migratoria, ¿no? Antes también había que hacer un pacto para garantizar el sistema de bienestar, de pensiones, de dependencia, de sanidad. Antes había que hablar de la independencia del Poder Judicial. Antes había que hablar de la financiación de las comunidades autónomas y la igualdad entre todos los españoles. ¿Verdad que antes había que hablar de muchas cosas? Vayan a los pactos de Toledo, los pactos de la Moncloa. Vean lo que se hizo en la transición de este país. Léanlo, por lo menos, y vean cuál era el espíritu de unidad para pensar en el futuro de los españoles, no en el futuro de sus españoles, que cada día son menos los suyos. No porque les voten menos, sino porque les importa menos. Aunque hay que ver la cantidad de personas que tiene el Estado controlada a través de cargos de confianza en distintas instituciones públicas. Es tremendo, pero tremendo. Cada vez nos enteramos de más. Hoy me enteraba de, no sé si el Instituto de Estudios Árabes, donde está colocada Irene Lozano, ¿se acuerdan? Aquella que le escribió el libro de Manual de Resistencia a Pedro Sánchez. No sé si colaboraría también en el plagio de su tesis doctoral, pero ahí está ella, ¿no? y hay un rifirrafe con el Ayuntamiento de Madrid sobre de quién depende el edificio en el que está, la seguridad de los ciudadanos. Pero es que allí hay otro montón de gente colocada. ¿Y eso qué revierte la ciudadanía? Esa cantidad de impuestos que... el chocolate del loro, pero el loro está diabético hace 50 años, ¿no? Y siguen dándole chocolate. ¿Cuánta gente hay trabajando en cosas que no nos afectan, no nos supone ningún retorno a los ciudadanos? Más que a ellos que están trabajando, cobrando unos muy buenos sueldos, sin devolverle a la ciudadanía prácticamente ningún servicio público. Esto en algún momento alguien tendrá que poner el foco, ¿no? Y tomarse en serio que lo importante para gobernar no es colocar a un montón de gente en un montón de instituciones para controlarla, pero prioritariamente para dar trabajo a amigos bien remunerados. Porque no los colocan, ¿saben el chiste aquel, no? De que el padre que le di al político, a ver si me colocas al chaval y tal, Pascual, que tiene 2 másteres, 4 grados, sabe 3 idiomas y tal. Lo saben el chiste, ¿no? Un día se lo cuento. Bueno, pues nada, ahí estuvo el hombre hablando, Pedro Sánchez hablando de lo bien que se hacen las cosas. Y por supuesto, los pactos de Estado no es la prioridad de este país, ni la emergencia climática es la prioridad. Eso sí, la prioridad es echarle la culpa una vez más al gobierno central o a las comunidades autónomas, depende de quién critique la actuación. De momento, algo mejor que el año pasado, estamos en coordinación. Pero de luego la clave está en que la comunidad autónoma le dé al botón de pase usted la pasa palabra y para arriba, ¿no? Patada a seguir, pero hacia arriba. Veremos a ver si en algún momento alguien le levanta la mano y dice, ya va siendo hora que pensemos en los ciudadanos y dejemos de pensar tanto en nosotros. Pero no todo es malo. Hay una muy buena noticia, que yo imagino que ya la sabría y que eso hizo coincidir con el 28 de julio en vez de con el 31 o con el 30, aprovechando que la información que se iba a verter en el día de ayer sobre la encuesta de población activa, la conocida como EPA, que difundió este martes el Instituto Nacional de Estadística, el conocido como INE, que de momento no hay que sospechar que ahí se manipulen los datos ni de lejos. Yo creo que la profesionalidad de los funcionarios del Instituto Nacional de Estadística es incuestionable y que no tiene nada que ver con los datos que aporta el CIS. Bueno, pues la tasa de pares cae históricamente reduciendo de 2 dígitos a 1. Ya no estamos en el 10, estamos en el 9. Bueno, el 9,87, pero ya tenemos un solo dígito en la tasa de paro. Un mínimo desde el año 2008, algo que es importante e histórico. Con un récord de afiliados a la Seguridad Social que ya supera los 22.780.000 españoles que están trabajando. Bueno, españoles o no, ahí están incluidos todos. Casi 22,8 millones de españoles, que también sigue siendo un récord. La población activa alcanza un máximo de 25.274 personas, de los que hay tan solo 2.495.000 en demanda de empleo. Son muy buenos datos de empleo porque ha crecido, bueno, ha disminuido el empleo, ha crecido el desempleo, ha crecido el empleo en 213.300 personas y en el último año se redujo en 57.800. Son todos datos muy contrastables que no caben discusión. Pero siempre habrá quien diga que el contrato no sé qué, que el contrato no sé cuánto, que los paros no sé qué, que el fijo indefinido, que saben ustedes, ¿no? Habrá siempre alguien que diga que las cosas no van bien. ¿Que podrían ir mejor? Pues claro que podrían ir mejor. Que si se estuviesen haciendo políticas en vez de hacer enfrentamientos, pues querían las cosas mejor. Pues claro, que si hubiera un pacto de Estado para consolidar el empleo y que los buenos datos económicos fluyeran a la población, pues seguiría mejor. Pero que los datos del paro son buenos es una realidad, nos guste o nos disguste, porque hay quien, ya saben ustedes, cuanto peor mejor, ¿no? Se le escapó o no, pero lo dijo. Así que estas referencias de estos datos de empleo reflejan la tendencia de recuperación de este mercado laboral, que tras la pandemia no ha hecho otra cosa que mejorar. Y ya está listo para sentencia el caso de la trama Kitchen, que todo el mundo podemos tener nuestra propia opinión del tema. Tras 3 meses de instrucción y de conocer las declaraciones de los imputados investigados y los de los testigos, tenemos algunos más claros que otros lo que pasó allí. Todo parece indicar que Jorge Fernández Díaz mandó espiar al señor Bárcenas cuando era tesorero. Ya estaba enfadado, pero había sido tesorero y gerente del Partido Popular. Y se intentaron destruir pruebas que podría poner de manifiesto la existencia de una caja B y de los pagos en dinero oscuro a algunos dirigentes del Partido Popular. ¿Qué pensamos sobre este tema? ¿Aquí sí hay presunción de inocencia o no hay presunción de inocencia? Si cada uno hace un análisis interior y toma y forma opinión de lo que está pasando, se va a dar cuenta que no tenemos el mismo criterio, la misma vara de medir en una dirección o la contraria. Si somos afines a la derecha, aquí estaremos un poco mirando para otro lado, y si somos afines a la izquierda, estaremos diciendo que son más culpables que la madre que los parió. Eso sí, la presunción de inocencia se aplica en función de la dirección en la que se mire, ¿no? Si miras a tu izquierda o miras a tu derecha, según tu posicionamiento ideológico, pues hay que presumir de la inocencia de esta gente hasta que el juez no diga lo contrario. Pero vamos a acatar la sentencia, vamos a considerar lo que diga como acto de fe. Pues no tenemos por qué, pero no tenemos que estar de acuerdo. Pero es que en este país tenemos el defecto, la costumbre de que cuando viene una pandemia somos epidemiólogos y expertos en virus. Cuando viene un volcán somos vulcanólogos y sabemos de magma y de fracturas sísmicas, los más grandes. Cuando hay una obra en nuestra calle nos convertimos en arquitectos e ingenieros civiles de noche a la mañana. Y cuando está de moda o está muy presente en las noticias temas judiciales, nos convertimos en expertos jueces del Tribunal Supremo. Eso sí, sin haber leído un libro de derecho y sin haber visto una sentencia, más que escuchando los comentarios de la tertulia y los bares, ¿no? Ese defecto lo tenemos los españoles, ya sabe que nos pasa. Pero ¿y por qué no hacemos el ejercicio de decir vamos a poner las cosas en manos de los científicos, de los que saben? Lo que dice el gobierno, vaya, escuchemos a los científicos, a los expertos, a los que saben, a los jueces. Porque los jueces son los que más saben de leyes, o por lo menos han hecho una oposición, la mayoría de ellos, por no decir casi la totalidad, y cuando están en altas instancias han tenido una carrera judicial, con lo cual ellos saben de lo que están hablando. Que se enfrentan a los procedimientos judiciales desde un punto de vista personal. ¿Quién se excluye de ser un ser humano? No somos robots, no estamos manejados por la inteligencia artificial. Tenemos emociones, sentimientos, ideología, pensamientos. Y que ellos son conscientes, me refiero a los jueces, de que tienen que intentar abstraerse de su condición personal, lo saben todos. Pero es imposible. O si no, que alguien me diga que es capaz de tomar una decisión objetivamente sin tener en cuenta sus sentimientos, emociones o ideología. Es imposible. Que cometen errores son humanos. Pero que son los más cualificados para hacerlo, a mí no me cabe la menor duda. Y que hay que confiar en la justicia también. Y si no estamos de acuerdo como se están haciendo las cosas, primero tenemos la opción de recurrir al juez, y tiene un nombre de técnico, que yo lo desconozco, hermano, no me lo viene en la cabeza, recusar el juez. O si no, si somos políticos y no estamos conformes con la independencia del Poder Judicial, hacer leyes que garanticen esa independencia, pero no la crítica por sistema. Ya verán ustedes cómo alguien sale a criticar cuando esté la sentencia, alguien sale a criticar a los jueces. Y veremos, o podremos comparar cómo se hace en un caso y en otro, porque les garantizo que la crítica no va a ser tan despiadada como está siendo de las sentencias que están condenando a las personas cercanas a Pedro Sánchez. Y el gobierno, que está muy ocupado en muchas cosas, pero tiene muchas cosas también que hacer, considera prioritario en el Consejo de Ministros del día de ayer, el martes, el último de la temporada. Y escuchen bien, porque esto va a pasar sin pena ni gloria en el día de hoy, pero creo que es importante. Le ha concedido un indulto parcial a una persona de la que ya no se habla hace mucho tiempo. Laura Borràs, ¿se acuerdan quién era? Bueno, pues se le ha indultado parcialmente para evitar que entre en prisión. Yo hace mucho tiempo me llamó mucho la atención que la primera medida que el gobierno de Mariano Rajoy fuera indultar a unos catalanes de Unión Democrática de Cataluña del Casa Palau. Lo primero que hizo, según llegó a la presidencia del gobierno, creo que en el primer Consejo de Ministros o en el segundo. Esto de los indultos también habría que mirarlo, ¿no? Un pacto de Estado, señor Sánchez, para los indultos. Porque esto es una medida de gracia. Lo que no se puede emplear es para que una señora como Laura Borràs no vaya a la cárcel. ¿Saben usted quién era Laura Borràs? ¿O ya nos hemos olvidado? Fue presidenta del Parlamento de Cataluña, condenada no por el caso del Procés, sino por adjudicaciones irregulares, con fragmentaciones de contratos mayores en contratos menores que se adjudicaban a dedazo a el entorno personal y familiar y amigable de Laura Borràs. Fue condenada, incluso a plena de prisión. Y para que no vaya a la cárcel, la querida Laura Borràs, pues el gobierno de España dedica tiempo de su Consejo de Ministros del día de ayer para indultarla parcialmente para que no vaya a la cárcel. Sigue inhabilitada y además Junts per Catalunya, partido político al que pertenece Laura Borràs, sostiene que la medida de indultarla parcialmente por obra y gracia de Pedro Sánchez no blanquea la grave injusticia perpetrada. Esto ya decía, hablaban de Loafer antes de que se pusiera de moda hablarlo de Loafer en España. Fueron los primeros que en un papel lo escribieron cuando el acuerdo de investidura del señor Pedro Sánchez, que parece que fue hace 1000 años, pero fue hace 3. Pues fue Junts per Catalunya la primera fuerza política que habló de Loafer en España. Y dice que lo que se cometió con Laura Borràs fue una injusticia, un juicio político. A Pedro Sánchez le pareció interesante cuando se negoció con Puigdemont y dice, pues esto lo voy a hacer yo también. Esto de echarle la culpa a la causa política de que me persigan y me condenen a mi entorno. Pues nada, ya ven ustedes. Una política catalana de Junts per Catalunya, que ha sido condenada en un proceso judicial largo y extendido, que nos ha costado dinero porque a los jueces hay que pagarle. Y los procedimientos judiciales cuestan dinero a todos los españoles, condenada por haber fraccionado contratos mayores en contratos menores y adjudicárselos a sus amigos, condenada a plena prisión y a inhabilitación, pues la indultan parcialmente. Porque eso es bueno para la convivencia en Cataluña, ¿verdad? Lo siguiente que va a ser, sacamos a terroristas a la calle, permitimos homenajes en los pueblos, indultamos a los amigos de los amigos. De verdad que vamos por un camino que no sé si somos conscientes de lo que estamos permitiendo, pero nada nos condiciona el cambio de nuestro voto. O la mayoría de los españoles seguimos pensando lo mismo que pensábamos hace 4 años. Error, ese es el error. No ese chaquetero porque un día se vote a una cosa y otra a la otra. Esa es la clave de la democracia. Bueno, pues seguimos contándole cosas, porque también ayer conocíamos que 2 empleadas administrativas del Partido Socialista Obrero Español declararon ayer martes como testigos ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedrá, y señalaron al exsecretario de organización del partido número 2 del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como la persona que autorizaba de forma personal la compra de billetes para la exmilitante Leire Díez, que nadie conocía, Antoñita la Fantástica, ese que pasaba por allí, una periodista que estaba haciendo un libro de investigación. Es que nos acordamos de las cosas y digo, ¿pero todavía no vamos a seguir creyendo a esta gente que nos cuenta las historias? Bueno, pues era Santos Cerdán el que autorizaba la entrada en el aparcamiento a nivel privado, porque era una militante de base. Así que, de verdad, que es que es tremendo, ¿no? Pero bueno. Ayer declararon en la Audiencia Nacional y ellas dicen que las órdenes las daba Santos Cerdá, que seguro que lo hacía de espalda a toda la cúpula del Partido Socialista Obrero Español. Y bueno, otro terremoto nos ha sacudido el planeta Tierra, en esta ocasión en Japón, con una magnitud de 7,1. Hizo colapsar un centro comercial tras una explosión que se produjo en su segunda planta, provocada por ese movimiento sísmico. Ha provocado 13 muertos y más de 200 heridos, y así como la suspensión de servicios públicos como el transporte, hay aviones clausurados, aeropuertos cerrados, línea férrea, y también cortes de suministro de electricidad que afectan a casi 100.000 personas en Japón. Pero se pueden observar claramente las diferencias entre la resistencia de las construcciones y la atención a los damnificados que se ha producido en Japón con respecto a lo que vimos hace menos de 2 meses en la querida Venezuela. Y también se reunieron ayer, aparte de Netanyahu, que fue a ver a su mejor amigo Donald Trump, también fue Zelensky. ¿Y para qué? Pues para negociar en la propia Casa Blanca, en el despacho Oval, las licencias para que Ucrania pueda fabricar sus propios misiles Patriots. Estos misiles Patriots sirven en Ucrania para interceptar los misiles rusos, porque los drones se atacan con drones, no como Estados Unidos, que en Irán va a drones contra misiles, con lo cual es 2-3 millones de euros contra 50-60 mil euros. La desproporción económica y el daño que está causando en la economía de uno y otro país es evidente. Y hoy por hoy quizás las guerras económicas sean tan importantes, si no más, que las guerras propiamente militares. Y una noticia que era por todos esperada, pero a mí me llama la atención porque finalmente Zinedine Zidane cumple con su sueño de ser el seleccionador, el entrenador de la selección española. Española no, francesa, de fútbol. Pues felicidades a Sisu, que se le echa de menos en el madridismo. Y aquí en Canarias también pasan cosas, se cuentan unas y otras no, pero vamos a ver si somos capaces de contarle la mayoría de las que pasan. Porque a mí me parece muy importante y relevante que una vez más la IREF estime que Canarias no cumplirá con la regla de gasto, a pesar de que tenemos unos presupuestos poco ejecutados, pero saneados, que tenemos poca deuda pública. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que eso significa AIREF, a pesar del Plan Económico Financiero de 2006-2027 presentado por el Gobierno de Autónomo, insiste en que no va a cumplir la regla de gasto, como consecuencia de haber incumplido en el año 2025. Seguimos sin gastar lo que recaudamos, seguimos con una presión fiscal importante, recaudando dinero con el esfuerzo de todos para que después nuestros políticos no sean capaces de gastárselo, pero además no son capaces de documentarnos adecuadamente. Todo este sinfín de datos a la gente de a pie nos importa 3 que 33. Lo que nos importa es que si nos presionan fiscalmente, por lo menos, lo que nos cobran, que se lo gasten. Vaya, que cuando nos convoquen a una barbacoa y nos pidan 50 euros, que nos pongan vino y buena chuleta. Y si acaso que nos pidan un eurito más, no que se queden con 20 euros de los 50 que les hemos dado, ¿verdad? Sobre todo cuando pasamos hambre y no bebemos buen vino. Pero bueno, a mí el símil, la metáfora de la barbacoa me ayuda a pensar de qué torpes somos los españoles y qué exigimos a la comunidad de propietarios cuando la tenemos cerquita, qué exigimos a los amigos cuando hacemos una barbacoa derramada con bizum, cómo exigimos cuando aportamos a un colectivo y después en los ayuntamientos, en el cabildo, en el gobierno autónomo y mucho menos en el gobierno central, pues somos permisivos a tope con que nos cobren por todo y que después nos devuelvan menos de la mitad de lo que damos, ¿no? Pero bueno, tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir madurando en la democracia de este país. Aparte de lo que le hemos comentado del indulto de Laura Borràs, el Consejo de Gobierno, el Consejo de Ministros de ayer, aprobó cosas que nos benefician o no, por lo menos nos vienen bien a Canarias. La primera cosa que aprobaron en el Gobierno, en el Consejo, fue aprobar 45 millones para un plan integral de empleo en Canarias. Una iniciativa que tiene como objetivo hacer frente al desempleo estructural de nuestra comunidad autónoma, que pese a la evolución positiva del empleo en el último año, sigue habiendo capas sociales, estratos sociales que tienen un desempleo crónico y estructural sobre el que hay que actuar. Y no son precisamente las que habitualmente se hablan, de jóvenes y mujeres, que también, sino a lo mejor hay un estrato de la población de más de 50 años que, como decía ayer mi querido Antonio Larco, cuando presentan currículum las empresas ni lo leen. Bueno, pues un plan integral para Canarias de 45 millones, plan estructural de empleo integral, pues está muy bien. También otra buena noticia es que en ese mismo Consejo de Ministros se aprobó la licitación de las obras para el cierre y la habilitación del muelle de Ribera en el puerto de Granadilla para la Autoridad Portuaria de Tenerife por un importe de casi 54 millones de euros. Estará contento Pedro Suárez, además cede por su candidatura a alcalde de La Laguna por el Partido Popular. La consejera de Economía de la Junta de Andalucía del Partido Popular, doña Carolina España, carga contra el acuerdo de financiación que ha alcanzado el Gobierno de España con el Gobierno de Canarias, en el que participa su amigo y compañero de partido, Manuel Domínguez, que habrá puesto las manos en la cabeza tirándose de los pelos que tiene. Lo tiene muy bien peinado siempre, se lo habrá dejado, porque las declaraciones de Carolina España no tienen desperdicio. Dice que el acuerdo entre Clavijo y Ángel Víctor Torres para esos 1.300 millones que van a venir de refuerzo en los presupuestos, aparte del REF, es pura corrupción. La dirigente del Partido Popular, insisto, compañera de Matilda Sián, de Manuel Domínguez, de todos los peperos de aquí de Canarias, afirma que el pacto alcanzado entre los gobiernos de Sánchez y Clavijo, y entre comillas, o entre paréntesis, y Manuel Domínguez, o no, o Manuel Domínguez está de invitado, dice la señora España, que es una clara compra de voluntades políticas. Vaya, vaya, esto del Partido Popular entre Génova y Canarias, complicado, ¿eh? Complicado. Bueno, y el debate del nuevo modelo de financiación autonómica se va a retrasar hasta el próximo 4 de septiembre a pesar del acuerdo que ha llegado Ángel Víctor con don Fernando Clavijo. El Ministerio de Hacienda ha decidido posponer la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera tras la petición de apreciamiento solicitada por las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Esta prórroga llega justo después de que el Gobierno de Canarias haya llegado a un acuerdo que favorece y está firmado por Arcadi España, el ministro de Hacienda, y apoya un modelo propuesto por el equipo de Pedro Sánchez, que beneficia de alguna manera la singularidad de Canarias. El cambio de postura en el Ejecutivo Autonómico se produjo después de que el Estado aceptara muchas de las exigencias canarias a cambio del sí al nuevo modelo de financiación. Yo no me acabo de fiar, pero esos son los datos de los que manejamos digamos, en función de las declaraciones de los participantes. Lo que sigue siendo un problema claro es la situación del Partido Popular en Canarias y en el resto del territorio nacional. Vamos a ver en qué queda todo esto. Y el Gobierno central, ya saben ustedes que aprobó eso. Veremos a ver si lo cumple. Sanidad hace un llamamiento urgente a los donantes del grupo sanguíneo cero negativo en Canarias. Este grupo es conocido, ya saben, como el donante universal, que independientemente de que se tenga o no el grupo sanguíneo del que necesita la sangre, pues se puede emplear, fundamentalmente para transporte de plaquetas. Somos los mejores en donación de órganos, en trasplante de órganos, pero no somos tan buenos en donar sangre. Después de la pandemia estamos teniendo problemas en el servicio de hemodonación de Canarias. No sé si por la gestión del propio instituto, que tuvo un momento en que se iba a privatizar o no, una concesión, bueno, ustedes saben, o si no se lo cuento yo, que hay problemas en la gestión del Instituto Canario de Modonación. También sigue habiendo problemas con las camareras de piso, que siguen sin aumentar su poder adquisitivo, a pesar de que la hostelería en Canarias haya batido récord en los últimos años. Reclaman en el municipio de Adeje una huelga general estatal. La asociación, que reúne actualmente a más de 200 trabajadoras del sector de las camareras de piso, piden que a través de una votación por unanimidad en esta asociación regional se haga, a través de los sindicatos mayoritarios, una convocatoria de huelga y de movilización para este próximo mes de agosto. En Canarias los datos de Biogen no son buenos ni alentadores. 219 mujeres y sus 92 hijos son protegidos en Canarias de sus maltratadores. El Instituto Canario de Igualdad ha registrado en el primer semestre del año 2026 llamadas, más de 10.000 llamadas al 112 por violencia machista, lo que supone un incremento en el primer semestre del año 2026 de un 13% con respecto a los datos del mismo semestre del año anterior. Del total de estas alertas recibidas entre enero y junio, más del 60% fueron de emergencia y suponían un peligro inminente para la mujer que estaba siendo agredida por su pareja o expareja. Más de 350 arrestos tan solos en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Son datos que deberían hacer reflexionar de lo que se está haciendo desde hace ya muchos años para intentar luchar contra esta lacra. No está surtiendo los efectos que necesitamos. Cada día son datos peores, cada día sabemos que el número de víctimas no se reduce y cada día hay más mujeres en situación de riesgo. Veremos si en algún momento alguien para y deja de echarle la culpa a quien no la tiene, para buscar la raíz del problema y atacarlo eficazmente. Sirvió la experiencia que tenemos en la Dirección General de Tráfico para saber que hay que hacer prueba-error. Se toma una medida, no funciona, se cambia. Se toma otra medida, no funciona, se cambia. Hasta que se detectó que lo mejor que había para reducir el número de accidentes de tráfico era el carnet por puntos. Y ahí estamos, se mantiene la medida, ¿verdad? Pues esto deberíamos aplicarlo. Cuando hacemos una ley y no conseguimos el objetivo que perseguimos, sería motivo de reflexión para sentarse a seguir pensando cuáles son otras soluciones. No encasquillarse en que esto, yo tengo la razón y la culpa es del otro. Pues va siendo hora de que vayamos aplicando el sentido común y rectifiquemos los errores que vamos cometiendo. No solamente echarle la culpa al vecino o al adversario. Bueno, y problemas burocráticos retrasan 2 meses la gestión pública del parking de la Plaza de España en Santa Cruz de Tenerife. La empresa de viviendas municipales prevé asumir el control de este estacionamiento importantísimo en la capital de Santa Cruz de Tenerife a finales del próximo mes de septiembre, lo que reducirá en ese momento las tarifas y también empezarán unas obras para mejorar la accesibilidad valoradas en 1,8 millones de euros. La gremial del taxi de Santa Cruz amenaza con no dar servicio en el barrio de Valleseco tras sufrir este fin de semana 4 agresiones por lanzamiento de piedra hacia compañeros taxistas. Dicen que de continuar estos actos vandálicos, el sector plantea la no realización de servicio en este núcleo poblacional de alta conflictividad. Y felicitar al Ayuntamiento de Los Realejos porque ha obtenido un 10, un laude, matrícula de honor, en transparencia. Para ese ayuntamiento y entidades dependientes del ayuntamiento como RealSER, en ese informe que comentaremos este próximo viernes con la comisionada de Transparencia de Canarias. Y sigue la polémica aquí en el puerto de La Cruz con la playa Jardín. Es difícil hacer un resumen objetivo, pero lo voy a intentar a ver si no opino, porque yo tengo mi propia opinión del tema, pero no quiero transmitirla. Los datos son que las muestras tomadas en el día 22, 23 y 24 en la zona del Charcón revelaron contaminación microbiológica del agua, pero no se sabe en qué momento se confirmó este informe al puerto de La Cruz, porque el ayuntamiento no tomó ninguna medida, no restringió el baño en ningún momento, coincidiendo con la celebración de la noche de San Juan. La corporación municipal defendió en una rueda de prensa que fue Salud Pública la que no le había informado de los resultados de las analíticas. Ahora han matizado el alcalde del puerto, don Leopoldo Afonso, que algunos me dicen que se retracta, yo digo que ha matizado que sí llegó un correo electrónico, pero que no fue abierto hasta el viernes por la tarde, con lo cual no conocía los datos, aunque Salud Pública informara de esa contaminación en la playa Jardín. Es complicado tomar posición, ¿no? Porque la salud pública depende del ministerio del gobierno central. Lo que habría que pensar a lo mejor es que si es responsabilidad, es conveniente que sea responsabilidad del ayuntamiento de turno, que es la que tiene la competencia, el decretar la orden de cierre de baño cuando hay datos de contaminación que pueden afectar a la salud de las personas que se bañan. A lo mejor había que pensar que el protocolo debería de modificarse, que no fuera responsabilidad del ayuntamiento competente, sino que hubiera un instituto de salud pública como el que hay, que es el que maneja los datos y tiene el día 22, tiene los datos del día 22, no el día 24, sino el día 22, y en vez de emitir un comunicado, como dice así Salud Pública, que emitió un comunicado recomendando el cierre del baño, pues lo que haga sea pues un decreto que obligue al ayuntamiento a cerrar esa playa el tiempo que Salud Pública diga. Pero ya entramos en las competencias, que si los municipios, las autonomías. Es que hay municipios que no tienen casi policía local. Y si tienen un efectivo, a lo mejor lo tienen de baja. Hay costas que pertenecen a municipios que no tienen socorristas. Y el Cabildo va y lo atiende. No habría que pensar que a lo mejor, aparte de Barcelona, Valencia, Málaga, hay municipios pequeñitos que tienen costas y que a lo mejor no tienen capacidad. O incluso no tienen técnicos que sean capaces de interpretar los papeles que le manda Salud Pública. Digo, esto es reflexión. Dije que no iba a hacer comentarios, pero esto es una reflexión. ¿No deberíamos de abrir ese debate y ver si realmente el protocolo que actualmente tenemos es eficaz para proteger a los ciudadanos, que es el fin de una administración pública, ¿no? Bueno, pues Leopoldo, la verdad, no lo está pasando bien porque sí se recibió un correo electrónico en el ayuntamiento. El problema está en que no se leyó. No se abrió. Bueno, pues lógicamente el PSOE del Puerto de la Cruz, para allá que va con los cañones de Navarone, y acusa al alcalde del Puerto de la Cruz de ocultar la contaminación de la playa Jardín, y Marcos González exige responsabilidades una vez que el alcalde ha admitido que sí había recibido ese correo de Salud Pública. Lo que está claro es que esto no ha funcionado. E insisto que a lo mejor lo que hay que plantearse es que si es correcto que sea una corporación municipal la que tenga que tomar la decisión por competencia de cerrar el baño una playa que está en su municipio. O debería ser una instancia superior, una administración superior, que es la que tiene además la información a tiempo real y de primera mano y sin tener que hacer ningún informe, sino directamente decrete el cierre de la playa. Ahí lo dejo. Bueno, pues Benito Cabrera cierra la temporada del Teatro Leal con un recital de timple, Islas y Cuerdas, que también pone el broche final a la programación cultural del segundo campus internacional Ciudad de la Laguna, que ayer comentábamos aquí en la tertulia, que con participación de gente muy interesante. Y Mariano Pérez ya es elegido oficialmente candidato de Coalición Canaria a la Alcaldía del Sauzal para las próximas elecciones del año 2027. Se une a las ya anunciadas de Eduardo Dávila en Tacoronte, de Fray Medina en Candelaria y de Norberto Padilla Tegueste. Coalición Canaria poco a poco va a ir colocando a toda su ficha en todos los municipios canarios y especialmente aquí en la isla de Tenerife. Los candidatos de otros partidos van a otro ritmo, van con otro sistema, pero también vamos conociendo los candidatos del PP y el PSOE, entre los que destaca ya López Afonso, que aspira a presidir el Cabildo de Tenerife y sitúa además dentro de su plan estratégico a la vivienda como el gran reto del que el Partido Popular de la isla de Tenerife debe enfrentarse. El dirigente destaca el crecimiento orgánico e institucional del Partido Popular en Tenerife y la renovación de estructuras municipales más municipales de cara al año 2027. Lo iremos viendo si realmente hay una renovación.